Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Precisamente hace unas horas hemos tenido un susto en la red ferroviaria de Asturias. Alrededor de las 5 menos 10, un tren de cercanías que circulaba hacia Oviedo desde Pola de Lena ha sufrido un accidente cuando atravesaba un túnel en Olloniego. A causa del impacto, el tren sufrió daños en su carrocería, sobre todo en la cabina o en la zona del maquinista. El maquinista precisamente detuvo la unidad, confirmó que todo el pasaje estaba bien y pudo continuar el recorrido hasta la estación de Oviedo sin más incidencias. Algunas voces del sector apuntan a que ese túnel en Olloniego estaba mal y que ya habían avisado. El tren se detuvo en Oviedo, no siguió su camino hasta Gijón y se quedó ahí para ser reparado. Justo unos minutos antes de ese incidente, el consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, apuntaba que estos días no se han planteado reducciones de velocidad en Asturias como sí que se han hecho en otras zonas de España. Muestra de que la red es segura en nuestra comunidad, argumentaba Calvo. Si donde ya de por sí van lentos los trenes en la alta velocidad en Asturias, solo faltaba que encima se disminuyera también la velocidad. Ha vuelto a trasladar Calvo que la red ferroviaria es segura. No conocía en ese momento este incidente que te acabamos de contar. Es el mensaje que también ha trasladado desde el primer momento delegación del gobierno, también en parte de los trabajadores del sector, aunque se están cociendo posibles movilizaciones, y hoy también sigue esa línea el Principado. En este caso, como te estoy contando, era Alejandro Calvo el que argumenta que la red ferroviaria asturiana es segura.
El mensaje que queremos trasladar desde Asturias es que confiamos plenamente en el trabajo que se desarrolla desde Adif. Las incidencias que tenemos tanto en la red de cercanías, que muchas veces son recurrentes y que tienen que ver con el estado de la red, bueno, afortunadamente son incidencias menores. Nuestra red de alta velocidad dentro de Asturias, los estándares que tiene, están perfectamente ajustados a la infraestructura que tenemos.
Apuesta Calvo por inversiones estables y permanentes y dice que se debe invertir ahora más que nunca. Otra infraestructura, la autopista del Guerna, que nos comunica con por coche, por vehículo, con la meseta. Ahí sigue ese gran aluz, ese bypass que ya tiene poco de provisional y ahí seguimos pagando mientras la justicia europea dice que es un peaje ilegal. Calvo actualiza la situación de la batalla legislativa. Asturias espera respuesta del gobierno central, una respuesta que ya te adelanto, va a ser negativa, para continuar con el proceso.
Sí que es verdad que nos ha parecido inaceptable vivir la subida de precios un año más del Guerna sin haber tenido respuesta a esa revisión de oficio, que es una llamada de atención muy seria de una comunidad autónoma, y por lo tanto vamos a seguir trabajando para que cuando finalice el plazo y la respuesta que tengamos del Ministerio, dar el siguiente paso, que si no es favorable será directamente ya acudir al contencioso.
Y por el aire, el consejero ha anunciado que este año se ofertarán entre abril y octubre más de 1.600.000 plazas en vuelos desde Asturias y que ya trabajan en abrir líneas con el Reino Unido, Alemania y Suiza para 2027. Calvo ha sido el protagonista del Principado hoy en Fitur, en la gran cita internacional del turismo. Mañana lo será el presidente Barbón. Más allá de lo que comente en materia turística, será la primera vez que se pronuncie después de la gran polémica levantada por las concesiones en financiación por parte de Sánchez a Cataluña. A ver qué resquicio encuentra el presidente para escapar de las críticas a un acuerdo que vapulea a Asturias, precisamente. En Copa Asturias estamos en Fitur con la programación especial durante la mañana con Yolanda Montero, con Pedro Rivero. Hoy ha sido protagonista Oviedo. Este jueves el alcalde de la capital se ha saltado el protocolo, ha conseguido que los Reyes de España de visita hoy en la feria se parasen en el stand de Oviedo y se sacasen una foto con él. Más allá de Oviedo o de Gijón, que también ha sido protagonista, ha presentado su plan turístico 2025-2035. Por estos micrófonos ha pasado la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, que ha vuelto a sacar pecho por el trabajo para conseguir la desestacionalización en el sector. El 55% de los que nos visitan vienen fuera de la temporada alta. También destaca la nueva regulación de los usos turísticos con sanciones de hasta 100.000 euros.
El desarrollo de una herramienta para localizar esas viviendas de uso turístico ilegales, porque recordemos que las viviendas de uso turístico son una modalidad alojativa que está regulada y por tanto puede y debe funcionar en el mercado, pero lógicamente hay que controlar aquella oferta ilegal.
Sobre la tasa turística, ha asegurado que es una herramienta como otras tantas y que se trabaja en el marco legal para que los ayuntamientos decidan su aplicación. Día gris el que hemos tenido este jueves, algunos chubascos. Por la noche también podría haber algunas lluvias que se prolonguen hasta la mañana de este viernes, que ya nos dejará, eso sí, algún claro a partir de mediodía. Las temperaturas van a ser frías mañana, no vamos a pasar de los 12 grados. Escuchas La Linterna en Copa Asturias, soy Borja García. Los médicos de Asturias también van a secundar la huelga indefinida de febrero contra el Ministerio de Sanidad. Pese a haber llegado a un acuerdo hace apenas una semana con el Principado con mejoras de condiciones, se suman también a la ola nacional para buscar más mejoras. En febrero sería la primera semana de huelga y posteriormente mes a mes irá habiendo una semana de huelga cada mes. Los médicos señalan ese nuevo estatuto marco a nivel nacional y piden la eliminación de las guardias de 24 horas, algo que ya han conseguido en Asturias. Es una de las mejoras que acaban de firmar con la consejería. También te cuento que los cargos que tenían responsabilidad en la administración del Principado el pasado 31 de marzo de 2025, día en el que tuvo lugar el fatídico accidente de Cerredo, están dando la cara estos días. Están pasando por obligación ante la comisión de investigación que sigue de cerca el caso en busca de conocer más sobre las causas y en busca de depurar responsabilidades. La comisión está en unos días claves porque están compareciendo estas jornadas los altos cargos más relevantes en esta materia en aquel momento. Los tres exconsejeros de Industria, Enrique Fernández, que formaba parte del anterior gobierno de Barbón y ahora fue colocado posteriormente como presidente de UNOSA, Nieves Roqueñí, que tras múltiples crisis en sus departamentos acabó siendo relegada o colocada como presidenta del puerto de Gijón dos meses antes del accidente de Cerredo, y Belarmina Díaz, la consejera durante el accidente que anteriormente era directora general de Minas y que fue dimitida tras el accidente minero. Ya ha pasado Enrique Fernández, mañana será el turno de Belarmina Díaz y de Nieves Roqueñí. También ha pasado el viceconsejero Isaac Pola, también Mauro Rodríguez, que era en aquel momento director general de Minería, en el momento del accidente. Él tampoco sabía nada del correo electrónico que llegó alertando de la extracción ilegal de carbón en esa explotación. Sus subordinados tampoco, por lo que pudo preguntar. Ha dicho que le dijeron que el correo había llegado en su momento al Servicio de Atención Ciudadana y que de allí se remitió a una cuenta genérica.
Una vez que el jefe de servicio de Minas perdió el acceso a la cuenta, pues él dio, bueno, a mí lo que me dijo fue que entendía que esa cuenta había desaparecido. La realidad es que no había desaparecido. ¿Eso debería verse, eso está bien? Pues no. Insisto, las cuentas de correo son difíciles de gestionar porque hay que regular quién tiene acceso, cómo se gestiona esa información. Mire, si usted quiere que quede constancia y que se incorpore un expediente, y pues preséntalo por registro, que lo puede hacer electrónicamente.
¿Por qué no sabe el Servicio de Atención Ciudadana que esa cuenta no se revisa? ¿Con qué confianza acude un ciudadano a ese servicio a realizar algún trámite si puede que su petición no llegue a destino por fallos tan absurdos como este? Más allá de una posible responsabilidad de unos o de otros, que eso se dirimirá, lo que está claro es que ha fallado la administración, que ha permitido que un correo en el que se alertaba de que podía pasar lo que acabó pasando no fuera entregado a los supuestos responsables de evitarlo. También reconoció Rodríguez, en la dirección de Minas no repararon en que Blue Solving, la empresa que gestionaba la mina en el momento del accidente de 2025, y Conbail, la empresa que la gestionaba en 2003, cuando también hubo otro accidente mortal, pertenecían al mismo entramado. Son las 7:58, estamos en pleno mercado de fichajes en el mundo del fútbol y este jueves viene con movimientos, viene con noticias. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ha sido un jueves de mercado de fichajes de nombres propios y de operaciones que se cierran en el Sporting y en el Oviedo. El Sporting ya tiene a su 9, es Andrés Ferrari, exjugador del Villarreal, jugó en el filial del Submarino en segunda división, marcó 2 goles, no dejó demasiada buena sensación, pero sí que ha dejado esa buena sensación en Bélgica, de donde procede. Ya es una realidad, acuerdo totalmente cerrado para que Andrés Ferrari sea el nuevo delantero del Sporting, esa pieza que tanto necesitaba y ansiaba el conjunto rojiblanco. Y el Oviedo también tiene su fichaje, es extremo, tiene 21 años, argentino, y es Thiago Fernández, jugador cedido por el Villarreal, llega hasta final de temporada, tiene el problema de que lleva todo el año lesionado por una rotura de cruzado en la rodilla, pero antes había hecho muy buenas actuaciones en Vélez Sarsfield, eso le hizo fichar por el Villarreal, que ahora lo cede al Oviedo para que se foguee en primera división hasta final de temporada. Así que dos fichajes, Ferrari para el Sporting, Thiago Fernández para el Oviedo en este jueves. El Sporting y el Oviedo que preparan la nueva jornada. El sábado, en 2 días, juega el Sporting en el Molinón contra el colista, contra el Mirandés, con la única baja de Gaspar Campos. Y el Oviedo visita el Camp Nou al líder, al Barça, domingo 4:15 de la tarde, con el regreso de David Carmo, que apunta al 11.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.